Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, vamos a hablar de ese proyecto entre trans, un proyecto de la mano de Marc Martínez García y Ezequiel Latorre, a quien ya tenemos a los dos al otro lado del teléfono. ¡Aupa! Uy, vaya, uno de los dos nos ha dejado, no sé quién ha sido.
Llamar, yo te sigo escuchando.
Vale, genial, pues voy a intentar vale. Llamar ahora a Marc y seguimos.
Perfecto, sí.
Bueno, pues parece que ahora sí, ya os tengo a los dos. Hola.
Muy buena.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien aquí.
Muy bien.
Pues como decíamos, vamos a hablar de ese proyecto vuestro que estáis llevando a cabo entre trans. También vamos a hablar del deporte federado en personas trans, también, bueno, pues teniendo en cuenta o trayendo a la memoria pues que el 19 de febrero fue el día contra la LGTBI-fobia en el deporte. Y bueno, pues para comenzar un poco por alguna parte, no sé si podríais presentarnos un poco vuestro proyecto. No sé quién de los dos.
Pues este es un proyecto que bueno, me lo propone mi compañero Ezequiel ante la necesidad de acercar el deporte a las personas trans, porque nosotros como personas trans que hemos realizado deporte durante toda nuestra vida, pues hemos visto que hay una falta de referentes trans, de personas trans que realizan deporte. Y bueno, también en mi trabajo de final de grado quise ahondar un poco en este tema. Uh-huh. y vi realmente que existía un gran abandono de la práctica deportiva por parte de las personas trans. Entonces queríamos tratar un poco este tema, hacerles saber que es un espacio que puede ser seguro, que hay que trabajar mucho, pero que terminará siendo un espacio seguro. Uh-huh. Y bueno, luego también queríamos tratar otras cuestiones sobre falta de información que tiene muchas veces las personas trans, pues el tema de la legislación de qué deben hacer para realizar deporte, si han empezado la transición, y al final informar un poco desde nuestra experiencia, que tenemos una amplia experiencia en esto como profesionales del deporte.
Uh-huh. Ezequiel, no sé si tú querías añadir alguna cosa.
Sí, bueno, también como verlo o enfocarlo más desde el punto de vista del entrenamiento, ¿no? También, o sea, cuando hablamos de deporte, nosotros cuando hablamos del deporte en la cuenta, aparte de ser el deporte federado, pues como puede ser el fútbol o cualquier deporte colectivo o individual, uh-huh. Yo también lo quería llevar un poco por la rama del entrenamiento, ¿no? Al final la necesidad de entrenar fuerza, de saber cómo entrenarla, del beneficio que tiene ese entrenamiento de fuerza en el desarrollo durante la transición de las personas trans y en general en su vida. Y bueno, yo mi TFG todavía no lo he presentado, no tengo tanto, bueno, el trabajo como lo tiene Marc. Uh-huh. Pero yo sí quería enfocarlo en esto que te acabo de comentar, en cómo el ejercicio físico ayuda a la motivación, a la autopercepción corporal, a superar la disforia en personas trans, en tratamiento, sobre todo en chicos trans en tratamiento. Uh-huh. Pero vamos, subrayo todo lo que ha dicho Marc, claro.
Claro, ¿no? Al final vuestro proyecto, como decíais, es una forma de ayudar a las personas que están transicionando o que han transicionado mediante información, consejos, ayudas, ¿no? Es como una manera de acompañarlas, ¿no?
Sí. Uh-huh. Al final la transición en el fondo nos dura toda la vida, ¿no? O sea, el hablar de que la transición es un momento concreto, uh-huh. Lo que es el cambio, ¿no? A lo mejor para que la sociedad te empiece a leer como un hombre, como una mujer, sí que puede ser durante, se estiman 2 años, ¿no? Más o menos, pero en el fondo luego lo que es el tratamiento hormonal te acompaña toda la vida. Uh-huh. Y ya te digo, es bastante curioso, ¿no? Ver cómo gracias al deporte ese tratamiento pues al final termina siendo más beneficioso para ti y al final necesitas hacer deporte durante toda la vida, ¿no? Uh-huh. No solamente en un momento concreto.
Uh-huh, totalmente. Y un poco volviendo también al trabajo que tú comentabas, Marc, también me gustaría saber más acerca de la situación actual, por lo que sabemos En tu trabajo entrevistaste, si no me equivoco, a 178 personas trans de diversas zonas del estado. No sé si podrías hablarnos un poco de los datos que recabaste a raíz de esas encuestas.
Sí, pues al final conseguí la participación de 174 personas de toda España, diversos sitios, y al final quería hacerlo un poco a personas de todos los géneros, intentar abarcar un poco todo el terreno y saber un poco cuál era su situación actual y cuál había sido su experiencia deportiva, tanto en el momento de antes como después de la transición, para saber un poco pues cuáles eran los motivos por los que había abandonado, si seguían realizando, si realizaban deporte de forma federada o era más algo por su cuenta propia. Y bueno, al final conseguí bastante participación. El problema es que, como en prácticamente todo el mundo del deporte, la mayoría que vemos son hombres, ¿no? Pues en la encuesta pareció lo mismo, o sea, fueron la mayoría participación de hombres, casi un 60%, y el resto, las personas, o sea, las mujeres y las personas no binarias, pues tenían como una participación más o menos parecida. Luego también, entre estos datos, la gran mayoría eran personas entre 18 y 35 años, o sea, un 80% comprendían este rango de edad, que al final es donde más deporte hacen, ¿no? Porque sí que es verdad que existe un abandono deportivo a raíz de empezar el instituto por temas de estudios, por falta de motivación. Y luego un tema curioso, que es donde más me enfoqué, lo que más me llamó la atención, es que antes de la transición realizaban deporte un total de 148 personas, o sea, un 85% de las personas a las que realicé la encuesta. Y de estas, un 57%, o sea, casi 100 personas, lo realizaban de forma federada. Y al empezar la transición, pregunté cuál era su estado actual en el deporte, y de esas 148 personas que realizaban deporte antes, solo quedaban 87. Y de las casi 100 que estaban en un deporte federado, únicamente quedaron 22. O sea, de un 57% que competían a nivel federado antes, quedaron únicamente un 12% después de la transición. Entonces, es una caída brutal. Que realicé a este grupo de personas, pero seguramente si hubiera realizado a más, hubiera encontrado por lo mismo, por experiencias que he vivido y sé que es así.
Y antes de hablar un poco acerca de ese del deporte federado y de la situación actual, me gustaría preguntaros también cuál es la razón principal y cuáles son las razones por las que estas personas se ven obligadas a dejar el deporte.
Pues bueno,
al final
sigue.
No, ahora te dejo hablar a ti, pero simplemente apuntar que más que verse obligadas, pues casi sería todo lo contrario, ¿no? Que seguramente esas personas podrían llegar seguir desarrollándose en el mundo deportivo. Y es más la sociedad las que hace que al final dejemos de entrenar. Pero bueno, sigue tú, perdón, Mar, que simplemente era una
sí. Es que al final los motivos principales eran de tema social, ¿no? Pues que se encontraban incómodos al realizar la práctica deportiva, tenían inseguridad, no solo ya en qué debían seguir para comenzar a realizarla, sino pues muchos recibían violencia verbal, hasta un 12% indicó haber recibido violencia verbal en alguna ocasión. La incomodidad en los vestuarios, sobre todo, eso era lo más común que apuntaba la gente, ¿no? Y sobre todo en deportes, a lo mejor como la natación, que genera todavía más incomodidad, no sabes muy bien en qué vestuario entrar, si te van a mirar mal, pues eso al final hace que no te apetezca ir a entrenar, el pasar por ese mal trago. Luego, bueno, también que les trataban por un género que no les correspondía, pues eso, o en los vestuarios o en un partido, también algunos insultos, y bueno, esto era el principal problema, ¿no? El tema social, el que no estemos acostumbrados a ver a gente diferente al final, ¿no? Algo que no les encaje en la cabeza y tengan que recurrir pues a esto, a esta violencia verbal al final.
Pues como decía, me gustaría también saber un poco acerca de la situación del deporte federado. No sé si podríais hablarnos un poco de la misma situación, de la legislación actual en el deporte federado para la participación de personas trans no binarias intersexuales, si se acepta o se recoge la situación de estas personas en el deporte federado.
Pues bueno, las personas no binarias es el gran tema que no se está abarcando. Ahora mismo con la ley transestatal que querían sacar, que se supone que era uno de los temas que iban a abordar, pero bueno, todavía no se ha llevado a cabo, no saben muy bien qué van a hacer. Y entonces es un poco las personas que están en el limbo, las personas trans no binarias son las que peor van a llevar este tema. Y ahora mismo la legislación pues está un poco dividida por comunidades autónomas. Hay ahora mismo una gran cantidad de comunidades autónomas que sí que tienen una ley trans en vigor y que la aplican. Y de hecho este fin de semana se ha aprobado una ley trans en La Rioja, que era una de las pocas comunidades que quedaba por aprobar. Y bueno, ahora mismo pues todas las comunidades menos Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León sí que disponen de esta ley trans o alguna ley LGTB que acoja a las personas trans. Luego bueno, pues también contemplan la libre autodeterminación de género bastantes de estas comunidades, lo cual pues para realizar deporte a nivel federado autonómico pues les facilita un montón. Claro, el problema viene ya cuando tienen que realizar deporte a nivel nacional o internacional, que eso sí que está ya regido por el Comité Olímpico Internacional, que sí que te exige que tengas un reconocimiento legal del país, o sea, tu DNI o el documento que necesites, y ya te piden 2 años en hormonas, y bueno, ahora mismo exige que tengas un nivel de testosterona por debajo de 5 nanomoles por litro en el caso de la categoría femenina.
Ezequiel, no sé si te gustaría a ti añadir alguna cosa, si no paso a la siguiente pregunta.
Dale a la siguiente, yo creo que lo he explicado perfectamente.
Pues también me gustaría, luego volveremos a las hormonas, que también tengo una pregunta al respecto, pero también preguntaros acerca de qué otros debates públicos han generado también en torno al deporte federado y las personas trans, qué tipos de apoyos o incluso qué tipos de rechazo habéis visto que han recibido las personas trans, no binarias e intersexuales en torno al deporte.
Pues bueno, este tema es algo que sobre todo lo está sufriendo el colectivo de mujeres trans. Porque, claro, todo viene en torno al debate de la testosterona, de que, bueno, que tiene ventajas en el rendimiento deportivo. Entonces, el debate se genera en torno a las mujeres porque se considera que tienen una ventaja deportiva, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en el caso de los hombres trans, pues en esto sí que lo tenemos relativamente más fácil a la hora de la competición, porque bueno, pues se nos considera como inferiores, ¿no? Porque al final el debate solo se da cuando alguien destaca, ¿no? En el momento que alguien destaca, pues ya hay que buscar algo, pues es que no sé, algunas barbaridades que he visto, es que tiene cara masculina, pues es que a lo mejor tiene más niveles de testosterona, o es que a lo mejor es trans, o a lo mejor es intersexual, tal. Entonces hay que sacarle como la puntillita a algo, ¿no? Ya se miran los niveles de testosterona, pues a ver si está cumpliendo el reglamento. Entonces yo creo que al final es un debate que, bueno, la testosterona sí puede tener ventajas en el rendimiento deportivo, pero no creo que sea ni lo único ni lo que más rendimiento de, ¿no? Sino que a lo mejor otras cuestiones, como pueden ser las características anatómicas, en el caso de Michael Phelps, por ejemplo, uno de los mejores nadadores del mundo, pues claro, es que tiene una talla de pie, no sé cuánto tendrá, pero tiene un 48, una barbaridad. Pues claro, eso es algo que tampoco se ha ganado él, no es algo entrenado. Entonces, ¿por qué estamos mirando tanto a las personas trans y no se le da importancia a otras cuestiones que también pueden tener ventajas, ¿no? Que al final no se han ganado.
Sí, yo creo que un poco el punto está en decir efectivamente la testosterona es muy importante para el rendimiento deportivo, pero es que una mujer trans que empieza su transición hormonal está tomando bloqueantes de testosterona, o sea que al final es muy probable que su nivel hormonal, a lo mejor, vale, no el primer mes, no el segundo mes, pero su nivel hormonal a nivel de testosterona simplemente incluso pueda estar más bajo que el de muchas mujeres teens. O sea, al final también hay que ver un poco cómo no pillarnos los dedos, ¿no? Que estamos aquí prohibiendo que haya testosterona en mujeres hasta no sé cuánto tal, y hay mujeres teens que por varios poliquísticos, por un montón de situaciones corporales, pueden tener esos niveles altos de testosterona. Entonces, también un poco a qué estamos jugando, solamente a ver lo que nos interesa o estamos viendo realmente todo.
Claro, totalmente. Es que al final esa clasificación en base al nivel hormonal es totalmente ambiguo. En diferentes cuerpos hay diferentes niveles hormonales, y a esto es a lo que quería llegar yo, a la siguiente pregunta, que es qué lectura hacéis acerca de que el deporte sea separado en esos dos sexos, sexos entre comillas, en una clasificación basada en esos niveles hormonales.
Claro, es que al final pues es lo que hemos hablado antes, es lo que marca la legislación, pero es que puede haber otras opciones, porque no todo está en los niveles hormonales. Es que dentro de una categoría femenina, pues eso, hay niveles diversos, aunque se trate de personas cis. Entonces, al final yo lo que veo es que hay un problema en la legislación porque no se ajustan a esto, porque al final, no sé si os sonará el caso de Caster Semenya, pero claro, había una legislación que estaba el límite en 10 nanomoles por litro, y de repente pues llegó esta mujer pues que tenía más niveles de testosterona de lo normal, su cuerpo los producía así de forma natural, y claro, dijeron, pues esta chica está destacando mucho, ¿qué podemos hacer? Y ahí es cuando ya bajaron los niveles y los han ajustado ahora a los 5 nanomoles por litro. Entonces, pues tenemos que aceptar que hay personas diferentes, que no todo puede ser o blanco o negro, que tenemos que estudiar otras cosas, y que no puede ser que pongamos una legislación y que luego nos llegue alguien diferente y tengamos que volver a ajustarla ahí. Pero es que nos va a seguir pasando toda la vida. Es que a lo mejor ahora, pues dentro de 1 o 2 años, pues aparece otro caso y tienen que volver a reajustarlo. Entonces, el problema es por qué no se realiza a lo mejor un estudio que se enfoque más en esto, en si de verdad existe una ventaja desproporcionada en el rendimiento deportivo por los niveles hormonales, porque haya un nanomol por litro más, uno menos, y que se vea de verdad dónde está esa diferencia y qué se puede hacer para tratar de que las categorías sean algo más justo, que no esté únicamente basada en unos niveles hormonales.
Ezequiel, no sé si te gustaría añadir alguna cosa más al respecto.
Sí, o sea, un poco eso, subrayar lo que hemos dicho. Al final, este tipo de problemas también se tienen, por ejemplo, en las oposiciones con pruebas físicas. Yo que quiero opositar a bombero, pues con mi círculo he tenido bastantes debates, ¿no?, acerca de por qué las pruebas en general, lo que es el mundo deportivo, estaba tan encerrado en eso, en mujeres, hombres y tal, y en pensar un poco en hacerlo, pues, tanto a niveles hormonales, de dando igual, ¿no?, qué sexo seas o qué género seas, siempre y cuando tu nivel hormonal esté dentro de estos rangos y tal. O sea, al final creo que efectivamente necesitamos un debate, ¿no?, en el mundo del deporte acerca de esta cuestión. Y un poco lo que ha dicho Marc, o sea, no tengo nada nuevo del tema que decir.
Pues por mi parte esto sería todo. No sé si os gustaría añadir alguna cosa más, alguna cuestión más que se haya podido quedar en el aire o que veáis necesario comentar antes de terminar aquí la entrevista por hoy.
Bueno, a mí me gustaría decir que quien nos esté escuchando, ya os interese el tema, o seáis personas trans que hayan pasado por cirugías, que vayan a pasarlas, cualquier tipo de realidad, podéis echarle un vistazo a la cuenta. Le estamos poniendo bastante cariño y amor para que salga todo bien. Uh-huh. Y al final es un proyecto que, bueno, nosotros nos hace mucha ilusión y creemos que puede hacer muy bien. Ya te digo, seas una persona trans o no, el movimiento es salud y necesitas moverte igualmente. Entonces, a través de la cuenta estamos dando bastantes consejos. Y lo dicho, si echáis un vistacillo por ahí y nos dais un poco de support, pues nos vendría de lujo. Así que por mi parte solo eso, no sé si tú, Mar, quieres decir algo, tío.
Sí, eso es, que ojalá consigamos el objetivo principal, que es hacer ver a las personas trans que puede ser un espacio seguro, que nos queda por luchar mucho, que a ver si sacan ya por fin la ley trans estatal que tanta falta hace, y a ver si conseguimos crear en colectivo, ¿no? Este espacio seguro que es tan necesario para, pues, para seguir realizando nuestra vida normal como cualquier otra persona, ¿no? Uh-huh. Que no nos sigamos encontrando con estas situaciones. Uh-huh. Y bueno, pues eso, que os animéis a hacer deporte, que al final es algo beneficioso para vuestra salud, y bueno, que podéis sacar muchas cosas buenas de él también. Uh-huh.
Pues mi yesker a los dos por estar hoy con nosotros en Suelta la Olla y traernos todas estas cuestiones a esta entrevista. Y bueno, pues si os parece bien, lo dejamos aquí por hoy y nos escuchamos pronto.
Perfecto. Muchas gracias a vosotros
por invitarnos.
Un abrazo a los dos. Agur.
Igualmente.
Agur.
Hasta luego.